deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Cocomo Sports Bar de Valladolid, más de 2 años contigo, nos han convertido en el sitio ideal para ver deporte en directo o pasar un buen rato a cualquier hora del día. ¿No sabes dónde echan un partido? En Cocomo Sports Bar lo tenemos todo. Puedes elegir caña de rubia o tostada. Siempre te ponemos tapa, pidas lo que te pidas. Y con ambientazo los fines de semana por la noche. Y ahora también hamburguesas, raciones y bocatas. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
Seis y un minuto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un jueves más aquí al Cocomo Sports Bar, el lugar de encuentro de la afición del Real Valladolid, de la afición blanquivioleta, en una semana con mucha actualidad. Ahora repasamos porque ha habido sorteo de Copa del Rey esta misma tarde. El Getafe ha sido el rival que le ha correspondido al conjunto pucelano. Pero como cada jueves, ya decimos, hay que hablar de eso, de ese sorteo, del mercado de invierno, de la actualidad del equipo. Venimos de una gran victoria en Anoeta ante la Real Sociedad por 1-2, y en nada, tenemos en 48 horas aproximadamente ese encuentro ante el Atlético de Madrid el sábado a las 4 y cuarto de la tarde en el Estadio José Zorrilla. Cada jueves, ya lo saben, aquí en el Cocomo es el lugar donde antes de los partidos y también durante los encuentros fuera de casa se concentran seguidores del Real Valladolid. Bueno, primero para animar al Pucela y para seguir también en esos encuentros a domicilio aquí en el Cocomo. Y como cada jueves decimos, pues conocemos una peña del Pucela. En esta ocasión conocemos a la Peña de la Cisterna, que además es de reciente creación. Ya nos han visitado unas cuantas esta temporada de reciente creación. Hemos tenido a la Peña Víctor Fernández, también muy numerosa. Luego conocemos un poco más a la Peña, pero vamos a debatir también sobre la actualidad del Real Valladolid con tres de sus miembros. Juan Carlos Cabo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que además eres el presidente, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues el presidente le tenemos aquí con nosotros. También a Rubén Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Mario Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues con ellos tres, aunque también tenemos otra invitada aquí, que es la hija de Juan Carlos, Lucía, que... Hola, Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes. Que me ha dicho tu padre que quiere ser periodista, además deportiva, ¿no?
Sí.
Bueno, pues aquí bueno vas a tener también la oportunidad de ver, y cuando quieres intervenir, oye, le pides el micro a cualquiera y aquí estamos para debatir sobre el Real Valladolid. También, como siempre, hacemos esto posible gracias a la Federación de Peñas. En unos instantes nos va a acompañar también un miembro de la Federación, como habitualmente, para conocer un poquito más a esta peña y para analizar la actualidad del Pucela. En una semana, bueno, vamos a empezar por lo más reciente, que es el sorteo de Copa del Rey ante el Getafe. Lo repasamos rápidamente. Esos emparejamientos de esta tarde, el Real Valladolid le ha correspondido el conjunto madrileño, la ida en el Coliseum Alfonso Pérez, en tierras madrileñas, y la vuelta en el Estadio José Zorrilla. Ha sido sorteo puro, solamente un equipo de segunda división, el Sporting, que le ha correspondido el Valencia en esa eliminatoria. El Sporting jugará el primero en casa y el segundo fuera, por aquello de que es de segunda división. El resto de equipos ha sido sorteo puro y duro, y por lo tanto ha salido la primera bola, la del Getafe, y después la del Real Valladolid. Por lo tanto, en enero, la ida el 8, 9 o 10 de enero, martes, miércoles o jueves. Estamos pendientes también de esos horarios de la Liga, que tienen que salir y también corresponderse un poquito con los de la Liga y la Copa del Rey, ahora que está sorteada. Es a la vuelta en el Coliseum, 8, 9 o 10 de enero, la ida en el Coliseum, la vuelta en el Estadio José Zorrilla, pues una semana más tarde. Entre semana, como decimos, le va a pillar al Real Valladolid entre dos encuentros que va a tener a domicilio, porque el 13 juega en Valencia y el 20 juega en Valencia. Puede decir nuestros oyentes, bueno, ¿por qué es esto? Porque juega en el campo del Valencia el día 13 en Mestalla y en el Ciudad de Valencia seguido porque comienza la segunda vuelta. Así que un enero cargado de partidos que ojalá traiga más, que quiera decir que pase la eliminatoria el conjunto pucelano. Juan Carlos, ¿qué te parece el Getafe? ¿Cómo ves esa eliminatoria?
Bueno, pues yo creo que va a ser una eliminatoria muy igualada y al 50%. Creo que el partido de ida dictaminará un poco el devenir de los dos equipos, pero yo creo que al final se decidirá en el partido de vuelta. Yo creo que va a estar muy igualada.
Esto de que sea el primero en casa, o sea, el primero en casa del Getafe, el segundo fuera, ¿es mejor, peor, da lo mismo? Muchas veces se habla de... hay entrenadores que les gusta una cosa, les gusta otra. No sé qué pensáis, Rubén.
Bueno, es que nunca se sabe, porque un partido fuera de casa, el primero marcas un gol, valor doble, a la vuelta puede venir bastante bien. Es muy difícil. Al día de hoy en el fútbol se ha igualado mucho. Antes se prefería el primer partido fuera, la vuelta en casa, pero bueno, a día de hoy está muy igualado.
¿Cómo ves al Getafe de rival? ¿Asequible, no asequible? ¿Preferías otro?
Muy parejo al Valladolid. Ahora mismo en la tabla de clasificación de la primera división estamos iguales y va a ser un partido muy igualado.
De hecho, tenemos unas declaraciones de Sergio González de esta misma tarde. Esta mañana no hemos tenido nuestro directo Marca Valladolid por aquello de la gala 80 aniversario del diario Marca. Por supuesto, hemos escuchado íntegra cómo nos han llevado nuestros compañeros a nivel nacional. No hemos podido escuchar a Sergio González en la previa del encuentro del Atlético de Madrid, pero esta tarde también, después del sorteo, el club nos ha hecho llegar unas valoraciones, que es lo que decía precisamente Sergio, que cree que es una eliminatoria muy igualada, muy física, y que al final es lo que puede marcar, pequeños detalles, marcar quién se puede, sí, quién puede llevarla. Bueno, vimos el partido de Liga, 0-0 también en Getafe, partido muy disputado. Bueno, vamos a ver, porque es verdad que cualquier gol puede cantar la balanza. Mario, ¿qué te parece el Getafe?
Pues bueno, todos los equipos son difíciles, así que uno más. Hombre, pensando egoístamente como aficionado, me gustaría siempre un equipo grande y bonito para ver, ya que estamos en primera y les vamos a ver igual, pero otra vez verles es una cosa muy que ilusiona al aficionado.
Bueno, en esta ocasión, en las eliminatorias, no se enfrentan entre ellos los equipos grandes, que también teníamos un ojo porque nunca se sabe, son octavos ya. El Real Valladolid no ha tenido que jugar tantas eliminatorias, solamente una contra el Mallorca. Al Real Madrid le ha correspondido el Leganés, al Atlético de Madrid le ha correspondido el Girona, al Barça el Levante, bueno, todo muy repartido. Quizás hay un Athletic-Sevilla, aunque el Athletic no está esta temporada muy bollante, que está en la zona baja, pero bueno, puede llamar más la atención también ese encuentro. Pero bueno, vamos a ver. No sé si quieres opinar, Lucía. Se reserva para luego. Ya te he dicho que cuando quieras opinar, aquí tienes los micros, lo pides y hablas. ¿Qué os parece? Analizada esta eliminatoria de Copa del Rey, venimos de victoria. Yo creo que muy importante, ¿no? La que conseguimos el otro día en San Sebastián.
Sí, yo la verdad es que tenía muchísimo miedo a estos tres partidos que se nos venían encima, porque siendo realista, ahora mismo, pues esos equipos, por tiempo que llevan en primera división, por prestigio, pues eran superiores a nosotros. Entonces yo sí que me daba mucho miedo estos tres partidos, que los tres no sacáramos nada positivo y nos metiéramos ahí en una dinámica un poco negativa y que otra vez empezaran las dudas del equipo. Pero bueno, al final la verdad es que se sacó adelante el partido con las señas de identidad de este equipo. Volvimos a ser el equipo que habíamos sido hasta el día Leganés. Y la verdad es que han sido tres puntos muy importantes que nos hacen seguir ahí en mitad de la tabla y que nos hace ver que en cuanto pierdes un poco el norte y no estás a lo que tienes que estar, pues que al final cualquier equipo en primera división pues te puede pintar la cara, como nos pasó el día Leganés. Así que para mí ha sido una victoria muy importante.
Rubén.
Pues más o menos pienso lo mismo. Ha sido una victoria, además, en un momento crítico según la trayectoria que llevaba el Valladolid. Encadenar cinco partidos sin ganar, nos metíamos en una dinámica un poco bastante peligrosa, y más por los partidos que nos viene. Entonces, ante una liga muy 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 igualada como está esta primera división, el encadenar 5, 6, 7 partidos sin ganar, podemos pasar de estar como estábamos en puestos de Europa a puestos de descenso en 2 partidos. Entonces, es un poco complicado. Ha sido una victoria muy, muy, muy importante por el devenir del equipo. Yo creo que se volvió a coger la dinámica. Creo que la victoria fue como al principio de la temporada, cuando encadenamos los 4 partidos seguidos ganando. Y bueno, recuperar esa confianza que parecía que el equipo la había perdido.
Mario.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dicen los compañeros, porque una victoria es muy importante y sufrimos a últimos minutos, pero bueno, conseguimos los 3 puntos que eran necesarios por la mala racha que tuvimos. Mala racha desafortunada, porque jugamos perfectamente y defendimos nuestro escudo muy, muy, muy bien, así que muy contentos con el equipo.
Oye, y esto de que el equipo se le esté dando mejor los partidos fuera de casa que en casa, se ha hablado mucho durante toda la semana, lo decía Sergio los días anteriores, hoy lo ha vuelto a repasar en sala de prensa. ¿Esto qué os parece y a qué lo achacáis?
Pues yo creo que es lo que dice Sergio, la presión de jugar en casa, que tienes que salir al ataque, que los equipos se te cierran atrás. Pues eso, el Valladolid yo creo que está más concebido como para estar un poquito más replegados atrás, buscar las contras, porque la verdad es que tenemos de medio campo, tenemos bastante potencial con Alcaraz, con Mitchell y las dos bandas. Entonces, cuando tienes que atacar a una defensa estática, como son los contrarios, cuando vienen aquí al estadio, pues la verdad es que nos cuesta muchísimo. Entonces, yo creo que por la forma de jugar de este equipo se sienten más cómodos jugando fuera de casa.
Rubén.
Bueno, más o menos pienso lo mismo. El jugar en casa también lleva otro aliciente, el querer agradar a la afición, esta afición de este año que está apoyando muchísimo al equipo, está llenando el estadio por completo. Entonces, quiere agradar, son muchos más nervios. Entonces, juega con otra presión que no juega fuera de casa. Juega con más libertad fuera de casa.
Mario.
Bueno, pienso que puede ser casualidad también, porque ha habido años también que ha sido un fortín, que Zorrilla ha estado muy bien en el equipo, y este año pues toca de otra manera. Así que yo digo que es casualidad y que no es nada más.
Saludamos también a, como habitualmente decimos, nos ha acompañado muchos jueves aquí por la tarde, sobre todo hasta ahora, que yo creo que, aunque le agradecemos que además, bueno, cada uno tiene sus labores y que esté aquí con nosotros en el Cocomo, Alejandro Ballesteros, miembro de la Federación de Peñas del Real Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te pregunto primero por la eliminatoria de Copa del Rey. No sé qué te parece, que nos haya correspondido el Getafe y cómo ves esa eliminatoria.
Bien, la verdad es que yo quería algo sencillo. No sé si el Getafe en Liga, para mí creo que no es sencillo, pero en Copa no lo sé. Delanteros tiene de sobra para poner a quien quiera. Cualquier delantero del Getafe nos vale para titular aquí en Valladolid. Y bueno, creo que es un buen partido, es un equipo equilibrado, está bien. Nosotros a ver con qué salimos ahora a jugar, viene Mata y esos son los miedos que creo que tenemos todos.
Vuelve antes de tiempo, ¿no? Podemos decir, porque antes que en la segunda vuelta.
Pues sí, a ver qué tal se porta. Esperemos todavía que esté con la pólvora mojada. Que no...
Quedan partidos todavía, ya le decíamos a Sergio esta mañana, le preguntamos por la Copa del Rey y se echaba a reír. Nos queda el Atlético de Madrid, el Atlético, pero bueno, el sorteo ha sido hoy. Luego ya hemos conocido esas valoraciones también del técnico. Y del encuentro del otro día, victoria muy importante, ¿no?, en Anoeta.
Importantísima. La verdad es que nos viene muy bien. Venimos de hacer unos partidos que no terminaban de convencer, que, bueno, ya empezamos a notar... Es que es difícil, era difícil conseguir puntos. Vas a un campo complicado y la verdad es que me sorprendió. A mí me sorprendió bastante el equipo. Salió con... sin miedo, salió a jugarle tú a tú, sorprendió, tuvo el balón, creó ocasiones. Fíjate que arriba, es verdad que sigo sin ver a cualquiera que esté arriba, no veo a ninguno. No generan peligro los delanteros, pero al final, pues con nuestros recursos les hicimos daño y conseguimos los 3 puntos, que es importantísimo. Ahora viene el Atlético de Madrid, ya sabemos cómo juega el Atlético, ya sabemos cómo juega el Valladolid, ya sabemos cómo se nos da jugar los partidos en casa y esperemos que bueno, que por lo menos la victoria del anterior partido nos dé fuerzas para puntuar. Yo creo que no se nos puede dar mal. la cosa.
No lo he recordado al principio. Habitualmente este programa lo hacemos todos los jueves a las 7 de la tarde. Ya saben que en Semanas Europeas lo adelantamos para que luego puedan seguir esa retransmisión de los encuentros. Además, es la última jornada de la fase de grupos, en este caso de la Europa League. Muy interesante porque hay cosas en juego. Vamos a ver ahí el papel del Sevilla también, que se la está jugando, un equipo que ha ganado ya, es el rey de esa Copa, de esa Europa League. Bueno, va a estar interesante a partir de las 7 menos 5, a esa hora nos vamos a despedir y les vamos a dejar con nuestros compañeros de marcador, que les van a contar toda esa última jornada de la fase de grupos. Así que hasta esa hora, hasta las 7 menos 5 vamos a ir desde aquí, desde el Kokomo Sports Bar. Alejandro, el tema de que se nos dé mejor los partidos fuera de casa que en casa, ¿cómo se explica?
A ver, es curioso, es verdad que debería de ser al revés, pero cuando vienen a ver, el Real Valladolid es un recién ascendido, los rivales nos tienen estudiados, cuando vienen aquí quieren sacar el máximo partido porque creen que es una salida fácil, que pueden sacar rendimiento, pues el equipo está más al ataque que a la espera, no lo sé, es que creo que es un poco casualidad, la forma de plantear el partido es la misma. A todos los rivales los tratamos de tú a tú, bien, vengan aquí a casa o no, luego al final hay que determinar un poco cómo han sido los partidos aquí en casa, que tampoco es que nos hayan pegado un baño y que hemos salido, joder, es que nos han... Bueno, Leganés todo el mundo, el resultado fue lo único abultado, pero tampoco creo que fuese tan superior al Valladolid, demostró cosas, y bueno, al final no entró, pero bueno. Y nada, fuera de casa se nos están dando bien, es que al final no sé, es simplemente casualidad, es a lo mejor que el rival piensa que viene un equipo recién ascendido, que vamos a hacerlo bien, vamos a dejar que las cosas pasen y al final pues te pilla el toro, y es lo que creo que ha pasado.
El otro día de inicio hubo un cambio porque jugó Tony por dentro, pasó Óscar Plano a la banda izquierda, se ha comentado también mucho durante la semana, de hecho esta mañana Sergio ha dado a entender que a lo mejor puede tener continuidad de esa manera, que puede que esté más cómodo Tony por detrás del punta. ¿Hasta qué punto pensáis que es importante para la victoria el otro día ese movimiento de posiciones que hizo Sergio, y dónde os gusta más Tony, si por dentro, en la banda, Juan Carlos?
Pues a mí es que Tony, la verdad es que me gusta
en cualquier sitio,
en
¿no?
cualquier demarcación, la verdad. Lo que pasa es que sí que parece que de media punta, por su habilidad en el regate, por la manera de encarar, pues parece que de media punta es el que te puede dar el último pase para que lo aprovechen los delanteros. Y la verdad es que Óscar Plano a mí es un chaval que, sin desmerecer a nadie, es el que es mi favorito, como si dijéramos. O sea, lleva dos campañas aquí con esta y el año pasado entre él y Mata fueron los que mantuvieron al equipo hasta el final. Y luego también algo muy importante en el partido fue el otro día, fue que las ayudas que hicieron tanto Óscar Plano como Keco a los laterales, o sea... Para mí la clave del otro día fue eso, el que estuvieron muy presionados, sobre todo los extremos de la Real Sociedad, y no encontraban la manera de jugar y jugaban casi todos los balones por dentro. Entonces, la verdad es que este equipo está hecho para que los 11 trabajen, porque en el momento que haya uno o dos que flaquean, pues el equipo lo resiente y pasa pues lo que nos pudo pasar el día Leganés, que también... yo creo que llevábamos dos partidos que estaban oyendo muchos cantos de sirena y parece que ya iban a acabar todos en la selección española, y este equipo, si no luchan todos, la verdad es que no es nada, o sea, es lo que es un equipo. Así se consiguió ascender y así es como se están ganando los partidos.
Esa posición de Tony, Rubén, en banda, por dentro... Con que esté en el campo,
¿suficiente? Yo más que la posición, por ejemplo, el otro día, el día de la Real Sociedad, fue la táctica que usó Sergio. Yo para mí fue lo que decantó el partido, lo estudió bastante bien, porque la Real Sociedad basa su potencial de ofensivo en los dos laterales, en Zaldúa y en Teo, y al poner a Keco y a Óscar Plano ayudando a los dos laterales, hizo que la Real Sociedad jugara por el centro. Entonces enarboló todo el sistema, liberó a Tony defensivamente jugando con más libertad. Entonces a mí me gusta más esta forma de jugar, más abierto. Luego a la hora del ataque juegas más abierto, no juegas más por el centro, porque o con Verde, con Tony siempre se tiran al centro, jugando, no abren las bandas. Entonces, la forma de jugar para mí es más idónea esta que... Ya no la posición de Tony, más el esquema táctico, la forma de jugar.
Mario, ¿cómo lo ves?
Pues son dos jugadores muy valiosos y la verdad que en cualquier lado pueden funcionar muy bien. Lo único, si hubieran seguido con el mismo planteamiento, el Tony Villa en la banda y Óscar Plano de arriba, pues yo creo que habría cambiado el asunto y el gol habría sido Óscar Plano y el pase de Tony Villa, porque al final los dos son unos máquinas y en cualquier situación iban a sacar oro.
Alejandro, ¿qué opinas de todos estos movimientos, de lo que hemos comentado durante toda la semana?
Yo creo que les viene bien a los dos. Yo creo que Óscar Plano es un jugador que necesita un poco más de espacios para hacer su juego y Tony es un jugador que necesita poco espacio para hacer su juego. Entonces, creo que les beneficia a los dos. Es verdad que en cualquier posición te van a aportar, pero sí es cierto que vimos más presencia de Óscar Plano y más presencia de Tony y más peligro. Joder, que Tony llega, pero siempre le falta algo al final que no. Esta vez no.
¿Cómo tiene definió,
alguien,
eh?
Claro, esta vez tiene alguien ya que se la ha dado y que solo tiene que hacer eso. Entonces, bueno, al final ha funcionado y que sigan por ahí. El caso es que Sergio vaya viendo dónde podemos mejorar y lo vaya consiguiendo poco a poco.
A lo mejor es verdad que puedes tener razón porque otras veces Tony es el que crea la jugada, el que la conduce, el que avanza metros, el que se asoma al área. Al final el otro día la recibió y solo tuvo que tirar. Bueno, entrenas en el área, pero es verdad que a lo mejor pues eso también puede ser.
Fue un golazo.
Sí. No, y la pegó otras veces, es que ni siquiera llega a pegar a puerta a lo mejor. Entonces eso es lo que le falta. Oye, ¿qué me decís de la aparición el otro día de Keco? Porque no sé si os sorprendió, os lo esperabais y cómo le visteis.
A mí la verdad es que me sorprendió muchísimo, sinceramente sí. O sea, yo, el partido que hizo el otro día Keco, para mí fue impresionante, la verdad. O sea, tanto en defensa como en ataque, fue de los mejores que ha hecho. O sea, así que la verdad es que nos generaba muchas dudas a todo el mundo el fichaje de Keco. Luego también tuvo mala suerte con la lesión, hasta mucho tiempo apartado del equipo por la lesión. Y lo del otro día, de hecho, las dos jugadas más peligrosas en la primera parte fueron dos tiros suyos que sacó muy bien el portero de la Real Sociedad. Y luego la ayuda que le hizo a Toñito en defensa fue, vamos, es lo que ha dicho antes Rubén, que tapamos las vías de peligro de la Real Sociedad, que eran los dos extremos. Les tapó muy bien y la verdad es que hizo muy buen partido.
Bueno, más o menos en el mismo camino. Había perdido su sitio, Keco empezó de titular, fue bajando un poco el nivel, como no le salían muy bien las cosas. Luego la lesión, le ha apartado un mes y medio largos. No es fácil entrar en este equipo y además que tiene en su puesto bastante competencia, porque tiene a Leo, tiene a Verde, es difícil. Sí que es verdad que Keco es de los que más puede ayudar en defensa también al lateral, porque tanto Leo como Verde son más de ataque, pero no ayudan tanto en el medio ni en la defensa. Bueno, yo para mí puede ser muy importante Keco en el equipo.
Pues hombre, como jugador, ya no solo hablando del partido, la primera vez que estuvo aquí en Zorrilla dio mucho por el equipo y siempre ha dado mucho. Es un jugador que echa dos cojones en el campo y siempre lo hará.
Entonces, como decía Solari, ¿no? Pues aquí los tenemos unos cuantos.
Claro, es que es una persona que, oye, pues puede desaparecer un tiempo, luego volver. Y con esa calidad que tiene nunca sorprenderá que esté ahí, porque vale, va a estar en Primera División, en Real Madrid y en otro equipo que le pueda llamar.
Estamos hablando de esos mediapuntas el otro día, de Tony, de Óscar Plano, de la aparición de Keco. ¿Cómo veis a los delanteros esta temporada? Porque a lo mejor es,
bueno, eso es otro asunto ya.
El punto débil, ¿no? De este Real Valladolid, que fíjate
¿qué
que
delanteros?
Va bien, pero...
¿Qué delanteros?
Bueno, es que estamos hablando que a Tony le costaba marcar con los dos del otro día. Ya empata, es el máximo goleador del Real Valladolid en dos jornadas.
Y Antoñito.
Antoñito, Leo Suárez, bueno, hay varios. Unal también, hay un gol ahí. Yo siempre lo explico y siempre me lo recuerdan, pero pues acaso para que no me digan, no, es que Unal lleva tres. Bueno, el árbitro se lo dio aquel día, pero Chop se lo robó ahí a última hora, que menos mal que no pitó fuera de juego. Poquitos goles del Pucela y menos de los delanteros, casi, Alejandro.
Yo es que no los veo. No, es que Unal tiene una proyección. Yo sigo sin ver la proyección de Unal. Yo es que no veo a Unal, ni al Chop. Es que no los veo. Sí, mucho trabajo, bueno, pues te arrastran un jugador, pues corren. Es que luego de espaldas reciben la pelota y de cada... pues igual un 50% de lo que recibe lo pierde. O lo recibe mal, es que no termino de verlo. Desmarques, claro, también le cuesta bastante.
Como dice mi hermano sobre Unal, por ejemplo, que un jugador tan joven que haya pasado por tantos equipos... tampoco es nunca es buena.
Bueno, es normal, es una cosa también poco... que pase siendo joven. Lo raro es que ya te pille con 27 años y digas...
pues, oye, lo malo es eso, algo. Que bueno, ha pasado por muchos equipos. Lo bueno, la nota positiva, es que dices, bueno, tiene mucha experiencia.
Que siguen,
¿no?,
apostando porque, por él. Bueno, pero claro, yo no...
muchas situaciones le vemos... yo le veo todavía un poco frío en algunas...
está muy verde. Es que está verde. Es que el jugador está verde. Es que no... cuerpo, es un tío muy alto, pero a cuerpo no se llevan prácticamente nada. Es un tío que trabaja mucho, se le ve que le pone ganas y pone fuerza, pero no termina de cuajar. No sé si necesita... es que no sé ya lo que necesita, la verdad.
Rubén.
Hombre, yo creo que está muy frío, le falta mucho por dar al Valladolid. Yo, desde mi punto de vista también, creo que el esquema de juego del Valladolid no es para este tipo de delanteros, para Unal. El Valladolid juega mucho por el centro, no abre mucho las bandas como el año pasado. El año pasado teníamos a Óscar Plano por una banda, a Hervías por el otro lado, abríamos mucho el campo. Al abrir el campo abres las defensas, entonces tienen más hueco los delanteros. El jugar todo por el centro... Unal siempre está incrustado con dos defensas, con los dos centrales, entonces es muy difícil. Trabaja mucho, pero pienso que el otro día con Keco abrimos más el campo y tiene más espacios, entonces puede llegar a hacer algo más, pero no sé.
Juan Carlos.
Hombre, yo creo que también es que venimos del delantero del año pasado, que es que todo lo que tocaba no lo enchufaba y es muy difícil. Y yo creo... Que este hombre trabaja, pero que no necesitamos... El problema es que trabaja mucho y luego puede que robe, que presione, pero cuando tenemos el balón, que vamos a dar el último pase, él no está en su sitio. Por ejemplo, Mata el año pasado luchaba igual, presionaba igual, pero luego cuando los extremos iban a rematar, Mata aparecía, no sabemos cómo, pero siempre estaba en el lugar idóneo y la enchufaba. Entonces... la verdad es que venimos de un goleador que ha puesto el listón muy alto y entonces estos pues les está costando mucho. O sea, el trabajo no se les puede negar porque sí que se batían en el campo todos los partidos, pero yo sí que lo digo muchas veces, para trabajar ahí metemos a un chaval del Promesas. Pero al final lo que necesitamos es alguien que claro, necesitamos un delantero que nos por lo menos nos metas 10 goles, porque es que con 2 goles no llegamos a ningún sitio. Así que...
Ha sido nombrar el tema este de debate que llevamos jornadas y jornadas con el tema delanteros. Ha cogido el micrófono Lucía.
Es que para Lucía hablar... es una apasionada de Mata. O sea, estaba esperando.
Los delanteros, Lucía, esta temporada están dando mucho que hablar y la temporada pasada teníamos allá uno que marcaba todo.
Yo es que he sufrido mucho, sobre todo en los partidos en casa, con los delanteros. Por ejemplo, el último partido con Chop, cuando falló el penalti. A mí me dolió en el alma, pero me dolió también el apoyo de los aficionados, ¿no? O sea, a lo mejor el jugador se está viniendo abajo y no rinde como tendría que rendir porque no está teniendo el apoyo de la afición que debería. Pero claro, yo soy aficionada total de Mata y claro, Mata es Mata y claro.
De hecho, fíjate, el otro día hay un papel muy importante cuando falla el penalti en Copa del Rey Chop, que el primero que va habitualmente es Verde, que parece que está siempre pendiente, igual que cuando falló Masip en ese gol encajado contra el Leganés. Parece que el italiano siempre está ahí intentando levantar el ánimo de cada jugador, porque de hecho el otro día Chop es que hasta daba la sensación que parecía como que se quería
ir del campo.
Sí, tierra trágame, ¿no?
Además, hizo un gesto de que iba a tirar los guantes, pero en verdad parecía que quería salir del campo. Se dirigió hacia la grada norte y hizo una señal como con las manos como diciendo lo siento. Sí.
Está claro que los penaltis no son lo suyo, debe de dejar de intentarlo.
Ni los penaltis.
Tiene que asumirlo ya. Los penaltis no es lo suyo, que se dedica a lo que tiene que hacer. Muy bonito el gesto de Verde. Es fundamental no dejar perder a un jugador. Un penalti lo falla quien lo tira y ya está. Pero que siga para adelante, hombre, que lo intente. Marca dos goles y ya nos tiene a todos enchufados otra vez.
La solución a la delantera, esta semana hemos conocido el fichaje de Steven Plaza. Ecuatoriano, delantero, más de 2 millones de euros que va para el Real Valladolid. Ha ido Ronaldo allí directamente a buscarle, porque tal cual ha sido así. No sé si veis que puede ser una de las soluciones, si este equipo necesita fichar más en esa posición, y qué os parece el fichaje de Steven Plaza.
Pues a mí me parece que es un fichaje que ha ilusionado mucho a la gente y la mayoría no le conocemos. O sea, le hemos visto jugar en vídeos de YouTube, pero ahí en YouTube nos ponen mañana unos vídeos de Dudechov y de Unal y parece Maradona. Entonces, bueno, y luego es un jugador que si juega el campeonato este sudamericano, hasta febrero no le vamos a tener, con lo cual entre que viene, que se adapta, yo creo que casi va a llegar a los últimos partidos. Yo creo que el equipo debería hacer un esfuerzo por reforzarse ahora con jugadores que ya están un poco más consagrados en primera división, que aunque tengan 33, 34 años, pero que son jugadores que ya saben de qué va esto de la primera división. Y yo, dentro de lo que hay, el fichaje que me ilusiona es el de Sergi Guardiola. A mí me parece muy buen fichaje.
Bueno, ya hemos comentado esta semana en Radio Marca Valladolid que es uno de los objetivos principales del Pucela, que es uno de los que más gusta. Hablamos de Jaime Mata, esos 35 goles, 22 goles la temporada pasada en segunda y en un equipo de la zona baja.
Lo que pasa es que yo antes lo hablaba con ellos, que ahora al habernos tocado el Getafe, puede ser que este tema
pues mira,
se paralice
buena.
Un poco y digan, bueno, hasta que no pase la eliminatoria de Copa no le vamos a dejar.
Está bien pensado,
no sé.
Eso, ¿eh?
A mí es igual que, por ejemplo, el fichaje del jugador este, del delantero de la Extremadura, pagar una cláusula de 3 millones de euros por un jugador de 34 años, pues sinceramente tampoco lo veo.
32 no, bueno. Tiene, pero bueno, que es... Sí. Yeah.
No. Hombre, respecto al tema del Steven Plaza, bueno, vamos a dar un voto de confianza a Ronaldo. Es un fichaje personal de él. Entonces, bueno, ahora mismo para el Valladolid yo no lo veo. No puede ser una responsabilidad de un equipo de primera división que se está intentando salvar, dar una responsabilidad a un chaval de 19 años que viene de una liga de segunda ecuatoriana, que es como aquí una tercera división. Para jugar en primera división, bueno, vamos a dar un voto de confianza porque ha apostado muy fuerte por el Ronaldo. Pero, sinceramente, necesitamos un delantero que desde el primer día encaje en el equipo y empiece a funcionar. Un chaval de estos, además, siendo extranjero, siendo sudamericanos, siempre se ha visto que, viniendo de Sudamérica, el periodo de adaptación es más largo. Respecto a los fichajes, como dice Juan Carlos, yo no lo vería mal hasta el fichaje de Extremadura, de Eric. 2 millones de euros. Caso es que nos funciona desde el primer día. Ahora, final de pretemporada, echamos de menos el posible fichaje que estuvo a punto de Valladolid hacer de Jorge Molina, y tenía 37 años, y decíamos 37 años, pero ahí las están chufando con el Getafe. Un delantero va por rachas. El Eric Gallego lleva 14 en segunda división con un Extremadura, entonces yo no lo vería hasta mal. No, dentro de Sergi Guardiola, cualquiera de los dos, bien.
Bueno, vamos a cortar el tema pasando la solución a Lucía, que la tiene muy clara la solución, y a ver si llega a oídos de alguien.
No, yo, a ver, yo ya sabéis que yo quiero que vuelva a Mata, yo lo tengo muy claro. O sea, yo, si me está oyendo Mata, hago una petición a Rocío, a su mujer, por favor, que se vuelva. Que yo le quiero ver.
Lo que pasa que es el mismo caso que comentaba antes Juan Carlos, jugador del Getafe, eliminatoria de Copa.
Peor todavía, sí. Porque Mata es titular y Gallego, el Guardiola de momento prácticamente no ha jugado nada. Entonces, bueno.
Yo de lo de Mata lo veo muy difícil. La única opción era esa que decían, si iba el jugador del Betis, el Sergio León, al Getafe, pero bueno.
Ya, eso es mucha carambola, ¿no?
Muy complicado.
Yo no lo veo.
No, al final estamos viendo el Getafe, ya lo decíamos en verano, pero ¿dónde van con tantos delanteros si es que no entran? Efectivamente, no entran. Aún así, yo creo que está utilizando tres que más o menos está repartiendo minutos, que eso es complicado de hacer, pero claro, tienen cuatro, hay uno que no juega, que es Sergi Guardiola. Sí, en ese caso, bueno, pues quizás, pero que también es un jugador que está cedido por el Córdoba, que el Getafe tiene una opción de compra de 10 millones, millones, ya son palabras mayores. Y ya sabemos también la relación del Pucela con el Getafe, en muchas ocasiones, o al menos antes, pero bueno.
Hombre, se supone que ha llegado Ángel Torres y ha dicho que si le llega una oferta, él no va a poner ningún impedimento. Bueno.
Lo que pasa que es eso, como pertenece al Córdoba hay que deshacer la cesión, luego el Córdoba a negociar por su parte. Es una negociación complicada. Nosotros, a los oyentes, les hemos contado esta semana lo que sabemos que es uno de los que más interesan al Real Valladolid. Pero ya, luego el tema de negociaciones, ahí está el tema, si es complicado o no. Me falta de opinar sobre este tema y Steven Plaza y compañía. Alejandro.
Madre mía, Steven Plaza, Unal, Chop, es que me asusta.
No te convence,
es que
¿no?
Steven en absoluto, Plaza. Es que en absoluto. Yo he visto vídeos, es verdad, vale, ves vídeos, pero es que yo veo vídeos y ese chico es muy rapidísimo. Y ya está, y se acabó. Es que no veo nada más.
Pues si no te gustan los vídeos, imagínate, o sea, porque suele ser, yo jugador, los vídeos es lo que
no, dicen, no, hombre, Ronaldo ha apostado por él porque algo verá. Pff, yo qué sé, qué verá en él, yo no veo nada. A mí no me ha demostrado nada y tendrá que venir aquí y demostrarlo. ¿Qué hacemos si no funciona Steven Plaza? ¿Se va al Sevilla Atlético con Kir Ramos? ¿O qué hacemos con él?
Bueno, es un chaval de 19 años.
Un chaval de 19 años que no ha hecho nada.
Yo no sé hasta qué punto. Claro,
que ha hecho
dos millones
ha hecho
de euros,
una historia que ha marcado no sé cuántos goles y con su equipo y ya está. Ya es una promesa, ya vale una pasta. Vamos a invertir 2 millones en ese tío para que se vaya luego a jugar al Madrid y el Madrid nos pague los 2 millones que ha costado y ahí se acabó. Es que no veo nada. Lo del Steven Plaza yo no lo veo.
Si se va a jugar al Madrid, ya no sería. Me refiero, ¿no? Que
déjate que no se vaya gratis.
Pero que querría decir que a lo mejor aquí ha salido bien. Pero bueno, primero tiene que venir
desde
aquí
luego, desde
y luego ya veremos.
Es que necesita, yo creo que necesita mucha tralla ese jugador para que mejore. A lo mejor viene aquí y es un figura. Y bueno, nos resuelve todos los problemas, ojalá, pero no sé, yo no lo veo.
Bueno, son las 6:37 minutos de la tarde. Vamos a aprovechar para hacer una pausa y enseguida volvemos desde aquí, desde el Cocomo Sports Bar, para conocer un poco más a fondo a estos miembros y a esta peña de reciente creación, la Peña Real Valladolid La Cisterniga.
101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Cocomo Sports Bar de Valladolid. Más de 2 años contigo nos han convertido en el sitio ideal para ver deporte en directo o pasar un buen rato a cualquier hora del día. ¿No sabes dónde echan un partido? En Cocomo Sports Bar lo tenemos todo. Puedes elegir caña de rubia o tostada. Siempre te ponemos tapa, pidas lo que te pidas. Y con ambientazo los fines de semana por la noche. Y ahora también hamburguesas, raciones y bocatas. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
Este es el sonido de la berrea del ciervo. ¿Y este? Es el sonido de Brasería La Berrea. En este ambiente te encontrarás cuando pidas un chuletón de carne roja, una de nuestras parrilladas o una hamburguesa como nunca la has comido. Y a unos precios increíbles. Si quieres comer muy buena carne, tienes que venir a La Berrea, calle Gerona 1012, en Las Delicias.
Los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina. Y en pescados y mariscos La Alondra lo sabemos. Por eso, en La Alondra encontrará los frutos del mar más frescos. La Alondra, calle Estadio 3, Amadeo Arias 7, en Parquesol, puesto 36 del Mercado del Val y ahora también en Don Sancho 7. Pescados y mariscos La Alondra, de la lonja a su mesa.
Concierto benéfico a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. 23 de diciembre a las 19:30 en el Teatro Cervantes de Valladolid, con el grupo vallisoletano Aire y sus versiones de pop rock de los 80 y 90. Puntos de venta en Teatro Cervantes, taquilla online y en Academia Musicart, Parque Sol. También puedes colaborar a través de la Fila Cero. Aire con la Asociación Española contra el Cáncer.
Bien. Inditex Ascensores. Fabricamos su ascensor con un diseño a medida, estudiando cada dificultad en su vivienda, con alto nivel de seguridad y tan silencioso como bajo de consumo. Inditex, desde el proyecto hasta el mantenimiento de su ascensor. 25 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Con Ascensores Inditex subirá seguro a lo más alto. Si necesita un ascensor, Inditex, Panadero 70 esquina calle Estación o en www.inditexascensores.es.
No lo dejes para el último día. En unas semanas estaremos de lleno en fechas para juntarse con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia o con la pareja. Y en el Lagar de Venancio ya estamos preparados. Los días especiales en un sitio especial. Consulta nuestros menús y reserva ya tu mesa en el 983-33-43-44. El mejor producto de Valladolid en un comedor acogedor y único. Además, ya estamos reservando comuniones. Te esperamos en el Lagar de Venancio. 983-33-43-44. Calle Traductores, junto a Michelin.
Queridos Melchor, Gaspar y Canalcar.
Pablito, ¿querrás decir Baltasar?
No, señor. Estoy pidiendo un coche de ocasión para mis papis. Y los mejores los trae Canalcar.
¿Sabes qué? Que yo también voy a escribir a Canalcar.
Canalcar, el rey de los coches.
Oye, ¿los premios llevan ruedas?
No.
¿Y tienen hasta 1000 kilos de carga?
Pues tampoco.
Conducir el nuevo Opel Combo Cargo, nombrada furgoneta internacional del año 2019, es conducir un premio. Ven a tu concesionario Opel y disfrútala desde 12.100 euros financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en tu concesionario Opel.
Opel Bepisa, tu concesionario Opel para Valladolid y provincia.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Bueno, pues seguimos aquí, 6:41 de la tarde, seguimos desde el Cocomo Sports Bar, el punto de encuentro de la afición del Real Valladolid con una nueva peña, y además nueva de verdad, porque se ha creado recientemente, en esta misma temporada. Es la hora de un poquito conocer más a fondo a esta peña, Real Valladolid La Cisterniga, con su presidente, Juan Carlos Cabo. Le recordamos que nos quedan 13 minutos de programa, así que esta parte final la dedicamos a conocer a esta peña. A menos 5 les dejamos con nuestros compañeros de Marcador y esos encuentros de la Europa League para el Sevilla, el Villarreal y también el Betis. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo se os ocurre fundar esta peña de la Cisterniga?
Bueno, pues la verdad es que yo he estado siempre metido en cosa de peñas del Valladolid y de hecho estaba en la peña Marcos Fernández. Y bueno, pues empezó un poco en septiembre, aprovechando la buena marcha del equipo, que parecía que se había desatado un poco la ilusión en la ciudad, en todos los pueblos, en todos los sitios. Y bueno, pues se me ocurrió decir, bueno, joder, ¿y por qué no hago aquí en mi pueblo una peña del Valladolid? Y a ver qué tal sale. Se lo propuse aquí a unos amigos, coincidimos con Mario, que él también llevaba tiempo queriendo hacer una peña, y dijimos, bueno, pues en vez de dos... hacemos una. Nos juntamos así, empezamos, pusimos unos carteles en dos bares que son las sedes, que son el Elephant y el Umami, y bueno, pues dimos un margen para que la gente se apuntara, y la sorpresa ha sido que al final hemos cerrado, no el periodo de inscripción, porque la gente todavía se puede seguir inscribiendo, pero para pasar el listado de socios a la Federación de Peñas. Lo cerramos esta semana pasada y al final hemos cerrado con 89 socios. Entonces, bueno, la verdad es que mucha responsabilidad.
Está muy bien,
pero bien.
Para ser una peña. Es que encima me estás diciendo desde septiembre. O sea, sí. No siquiera desde verano. O sea, septiembre no, ya había empezado la liga.
Finales de septiembre.
Primeros de octubre.
Hemos tardado porque la verdad es que aquí tengo a un representante de la Federación de Peñas y. Bueno, el proceso para crear una peña es bastante complicado, pues sobre todo por temas burocráticos, temas de papeles, tema de hacer bufandas, tema de hacer banderas, todo. Está todo muy, muy determinado con ciertos proveedores, luego todos los papeles es ahora a través de internet, no puede hacer y llevarlo. Y bueno, la verdad es que es lo que más nos ha costado. Y bueno, estamos esperando que yo creo que para finales de enero o febrero será la inauguración, y bueno, pues trabajando para que esto no sea flor de un día. Y yo la verdad es que siempre me ha dado mucha rabia ver a los niños con las camisetas del Madrid o del Barcelona y yo quiero ver a los niños que hay en mi pueblo con la camiseta del Real Valladolid. Entonces, bueno, pues aprovechar un poco.
El nombre estaba claro, ¿no? ¿Le habéis puesto el nombre?
Bueno, de... pues la verdad es que el nombre no estaba muy claro, porque en principio el nombre que queríamos poner era Peña La Cisterna y Sergio González. Nos pusimos en contacto con el entrenador, pero bueno, nos comentó que él no estaba muy por la labor de poner ningún nombre a su peña, que de hecho le quisieron poner un nombre en Coruña y otro en el Español, y declinó la invitación, y bueno, nosotros se lo hemos respetado, entonces, bueno, pues Peña La Cisterna.
Que los que nos estén escuchando, ya tenéis 89 apuntados, 89 peñistas. El que nos esté escuchando y sea de la zona, o aunque no, bueno, que le llame la atención y se quiera apuntar, ¿qué tiene que hacer?
Pues nada, ponerse en contacto con Juan Carlos desde el Facebook, redes sociales o...
Tenéis Twitter, he visto también, ¿no? Ahora os hemos nombrado también en...
Lo pueden ver
ahí en el Twitter de Radio Marca Valladolid. Les hemos, bueno, hemos hecho retweet a la cuenta del Cocomo también, que les ha nombrado, así que ahí tienen también el Twitter para ponerse en contacto, y si no, bueno, con la Federación de Peñas, ¿no?
Sí, es el Twitter, el Facebook, luego en los dos bares, que es el Umami en la Plaza Mayor y el Elephant, que es la sede principal en la Plaza La Cruz, y bueno, está abierto para el que se quiera apuntar.
¿Tenéis algún tipo de cuota anual? ¿O todavía, bueno, acabáis de empezar? No sé si
bueno, sí, tenemos una cuota de unos 30 euros por temporada. Uh-huh. Y nada más. Luego ya todo lo que haremos la temporada que viene serán cosas nuevas. Por ahora, para empezar, hemos decidido...
Con todo eso también tenéis el... Bueno, los que se han apuntado ya al carnet de peñista, que tiene ventajas, ¿no? Me imagino que haréis también más actividades, o tendréis previstas más actividades, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que ahora, bueno, pues con los 30 euros nos ha dado pues un poco para el carnet de peñista, para los diversos regalos que hay que hacer el día de la inauguración. También hemos... mandó a hacer unas bufandas que también vamos a regalar a cada peñista, y bueno, al final tampoco es que te dé para mucho 30 euros, pero todos sabemos lo que cuesta ganar el dinero y tampoco queríamos poner una cuota muy abusiva. Final de temporada, ya con el buen tiempo, pues haremos una comida, una cena para los integrantes de la peña, y bueno, estamos abiertos a patrocinadores, a que todo el mundo que quiera colaborar con nosotros, pues estamos abiertos. Entonces, la manera de ponerse en contacto, pues como han dicho ellos. También tenemos una página Wix, porque no nos daba el dinero para crear una página web, porque tienes que buscar un desarrollador y bueno. Entonces sí que por medio de una socia de la peña, pues ella se puso a crear una página Wix, y bueno, ahí vamos subiendo cosas y bueno. Bien, la verdad es que estamos... muy ilusionado, sobre todo por la respuesta del pueblo, estamos muy, muy ilusionados.
Es muy importante dar las gracias al pueblo y que se sigan animando, que somos muchos todavía en la Cisterna, así que... y muy puzolanos todos.
Y que lo que decía Juan Carlos, ¿no? Que ahora que se están viendo, qué raro el día que no veas merchandising del Real Valladolid, camisetas, etcétera, etcétera, ropa, bueno, que se siga notando y que se apunten a la peña, ¿no?
Que siga creciendo, claro.
Tengo aquí el logo de la peña... Lo podemos ver en la foto de Twitter. Me han contado que la encargada del logo ha sido Lucía.
Sí, a ver, más o menos, sí. Se me ocurrió, la verdad es que al principio se me ocurrió poner la mitad del escudo del Valladolid y la otra mitad de la Cisterna, del club de fútbol de allí. Pero al final, como no quedaba bien la corona o no...
La laureada.
La laureada, sobre todo, no quedaba bien, pues decidí poner... Entre todos, vamos, la laureada que continuara por arriba y la mitad del escudo para abajo, como si fuera del Valladolid, y la mitad hacia arriba de la Cisterna.
Bueno, pues está chula ahí esa mezcla también, ¿no? Del Pucela, de la Cisterna, así que ahí está ese logo. Os pregunto también, bueno, habitualmente preguntamos a las peñas por esas actividades, si soléis viajar, sois de reciente creación. No sé si os gusta o tenéis pensado hacer algún desplazamiento con el equipo ahora que se están agotando las entradas, Alejandro, que las ponéis a la venta y en dos o tres horas agotan el papel. No sé si...
Es que ahora es súper complicado. La verdad es que encima, al ser una peña de creación nueva, pues estamos todos muy desperdigados por el estadio, no estamos todos ubicados en el mismo fondo. Hay mucha gente que ya había sacado el abono de las preferencias, otros de grada sur, otros de... Entonces, la verdad es que lo vamos a encaminar más para hacer mucho acto en lo que es en las sedes, Y luego los viajes, pues lo que nos dé, porque la verdad es que con este de Bilbao sí que había mucha gente que quería ir, pero claro, es que somos muchos peñistas ahora y 600 entradas se agotan en cuanto las ponen a la venta, las tienen agotadas.
Y además, según estamos viendo el papel que tiene el equipo fuera de casa, ¿no? Habitualmente.
Anima más.
También como que anima y la situación que tiene el equipo en la tabla. Bueno, una gozada, me imagino, lo de los 20.000 abonados que se creará lista de espera este año, ¿no? No sé si os lo imaginabais.
Pues no, las cosas como son. Hombre, te podías hacer una idea por el final de temporada que hicimos que hizo el equipo el año pasado. Lo que pasa que, vamos, era imposible pensar que las colas que se preparó el primer día iban a ser como fueron. La respuesta, por ahí viene también el buen hacer del equipo, la ilusión que se ha creado porque la gente está apoyando, se ha ilusionado mucho, entonces, bueno, ha creado más afición.
Yo creo que es que esto ha llegado en un periodo que estábamos todos deprimidos con el equipo, o sea, estábamos ya que no sabíamos cómo echar al calvo por ninguna manera. Entonces, vino Luisa, vino Sergio González y la verdad es que ha devuelto la ilusión al equipo, a la ciudad, a la provincia y a todo el mundo, o sea, y eso... Yo creo que es una inercia muy positiva que se tiene que aprovechar Ronaldo y yo creo que en pos de la ciudad esto tiene que ir para arriba. Entonces, yo creo que es clave este año, el mantenernos este año, para ver todos esos proyectos que quiere hacer Ronaldo, que se vean palpados y que yo espero de verdad que seamos un nuevo Sevilla o un nuevo Villarreal, o sea... A mí me gustaría mucho, yo me da mucha envidia esos
hombre,
equipos,
con el tiempo,
sobre todo el Villarreal, que hace bien. Nada, no era nada y ahora, bueno, este año está también como está. Pero bueno.
Por eso la llegada de Ronaldo, no sé qué os parece, qué cosas le veis positivas.
A mí personalmente me parece un poco raro, a ver, a mí me dolió que la temporada pasada fuésemos un partido así wow, 8.000 y no se viera el ánimo, o sea, tú veías a los jugadores y intentaban sacar ánimos, pero no tenían el apoyo de la afición. A mí me gusta, obviamente, que seamos muchos más en el campo y todo, pero yo creo que eso se tendría que haber transmitido desde hace mucho. O sea, el apoyo a los jugadores y todo. A mí hubo muchos, sobre todo yo compañeros, muchos subecarros, que a mí me duelen en el alma porque yo estuve sufriendo toda la temporada, pero bueno, yo estoy muy contenta.
Bueno, la cosa es eso, ¿no? Que al menos... Yo creo que cuanta más gente haya en Zorrilla, mejor para todos. Y de esos que decimos que se han apuntado, seguro que alguno, pase lo que pase, se queda al final, ¿no? Tema de Ronaldo, Rubén, ¿cómo lo ves?
Pues muy ilusionante. Una institución como es Ronaldo en el mundo del deporte se haya fijado en el Valladolid, se haya hecho con el 51% del accionariado. Bueno, por lo que se ve, quiere apostar muy fuerte por el club. Al abrir las oficinas en Madrid, donde las ha abierto, el proyecto que quiere presentar de la ciudad deportiva, eso va a costar mucho dinero, pero bueno, es un proyecto que, bueno, es ilusión. Yo creo que es más que otra cosa, es ilusión y, bueno... Es una persona que puede traer mucho dinero, porque Ronaldo mueve por donde vaya, el otro día en Nueva York, tiene contrato vitalicio con Nike, que solo hay dos personas en el mundo, que es Jordan y él, eso...
Bueno, eso se dice, sí.
Eso se dice, vamos.
Esta mañana, por cierto, ha comentado que va a dejar de ser embajador del Real Madrid.
Lo ha dicho. O que ha dejado.
Sí, que ha dejado y... Nike sigue siendo, vamos a ver qué pasa con las marcas y la publicidad, etcétera, etcétera, pero también Mario es lo que dice Rubén, ¿no? También intentando atraer aquí, no compradores, sino publicidades, dinero al fin y al cabo para
montar el equipo. Mucha, ¿no?, publicidad a la ciudad.
Pues yo, Hummel, si deja el Valladolid, nos puede patrocinar a nosotros, a la Cisternica. O sea, sería bienvenido, ¿eh? No le íbamos a hacer ningún asco.
Bueno, lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a despedir con un resultado para el partido del sábado ante el Atlético de Madrid. No sé qué sensaciones tenéis y si creéis que podemos dar la campanada. Lucía, dices 2-1. Mario.
3-0, claro.
3-0, bueno.
Fenomenal.
Yo creo que se ha subido mucho, no sé. Yo un empate a uno.
Empate a uno.
Yo 1-0.
1-0. ¿Y Alejandro?
1-0, gol de Unal.
Esa sería buena, ¿eh? No descartemos, no descartemos.
Unal no va ni convocado.
Nos acordaremos, nos acordaremos.
Que despierten este sábado. Bueno, pues lo dejamos aquí. Agradezco a la peña de la Cisterna que nos hayáis acompañado. A Juan Carlos, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A Rubén, gracias.
Muchas gracias.
Mario, gracias.
Muchas gracias.
Y a Lucía, ¿eh? Oye, te desenvuelves muy bien en antena, así que yo te auguro buen futuro.
Mira, si me la enchufáis en la radio y ya está.
Gracias, Alejandro, también.
Hala, a vosotros.
Nosotros volvemos la semana que viene con una nueva peña antes de las Navidades, desde aquí, desde el Kokomo Sports Bar.